El silencio no es la ausencia de sonido, sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar.
Radio experimental. Radio.
El silencio no existe. No existe. No existe. El silencio no existe.
Viaje. A través de los sonidos.
Arte poético lógico. El material básico de la poesía no es la palabra, sino la letra. La palabra es composición de letras, sonido, designación, significación, medio de asociación de ideas. El arte no puede ser explicado, es infinito. Para lograr una composición lógica, los elementos deben carecer de ambigüedad. La continuidad de las letras de una palabra carece de ambigüedad. Es igual para todos. Es independiente de la toma de posición del espectador. Solo en la palabra hablada el sonido pierde su ambigüedad. En la palabra escrita, depende de las facultades de imaginación del espectador. Por eso el sonido solo puede ser un material apto para recitar poesía y no para componerla. La significación solo puede carecer de ambigüedad cuando el elemento significado está presente. De lo contrario, depende de las facultades de imaginación del espectador. Las asociaciones de ideas son siempre ambiguas porque dependen de las facultades de asociación del espectador. Cada uno vive sus propias experiencias, las recuerda y combina diferentemente. La poesía clásica se basa en la similitud de los seres humanos. Consideraba que las asociaciones de ideas carecían de ambigüedad. Eso era falso. En la actualidad, solo los cancionistas cultivan la poesía clásica. La poesía abstracta ha liberado, y ese es su gran mérito, a la palabra de sus asociaciones, dándole su valor a la palabra contra la palabra y particularmente al concepto contra el concepto, habida cuenta del sonido. Esto tiene mayor coherencia lógica que la evaluación del sentimiento poético, pero aún no es suficiente. Lo que la poesía abstracta trata de obtener, el pintor dadaísta también lo intenta, pero de una manera más rigurosa incluso, oponiendo en sus cuadros objetos que pega y clava uno junto a otro. Aquí los conceptos son perceptibles con mayor claridad que en la significación metafórica de las palabras. No juzgo lógico considerar el sonido como base de la poesía, porque el sonido carece de ambigüedad, solo en la palabra hablada, no en la palabra escrita. El único caso en que la poesía de los sonidos es lógica es cuando nace directamente del recitado y no ha sido escrita. Es necesario, en efecto, distinguir estrictamente el poema de la recitación. Para esta, la poesía no es más que una materia, e incluso le es indiferente que esa materia sea poema o no. Se puede, por ejemplo, recitar el alfabeto, que en sus orígenes tiene un fin funcional, de tal manera que resulte una obra de arte. Aún habría mucho que escribir sobre la recitación de poemas. La poesía lógica está compuesta de letras. No hay ningún contenido conceptual en las letras. Por sí mismas no poseen cualidades sonoras, pero ofrecen posibilidades de sonidos que pueden ser interpretadas por el recitante. En el poema lógico, las letras y los grupos de letras se valorizan mutuamente. Kurt Schwitters, 1924.
R.
Cuando las palabras pierden significado y se transforman únicamente en sonido. Cuando las vocales, las consonantes, empiezan a tener significado por sí solas, no juntas, no formando ninguna palabra, no queriéndonos decir absolutamente nada. Palabra como sonido, vocales, letras como sonidos, simples. Debo decir que cada vez que me siento a hablar de poesía sonora o poesía fonética, cada vez que me siento a investigar sobre el tema, y más para este programa, me resulta difícil. Me resulta difícil aprender a escuchar las palabras sin su significado. Me resulta difícil aprender a escuchar un poema escrito únicamente con letras sueltas o palabras que no dicen nada o con un idioma inventado. Es difícil. Choca al principio, pero me he dado cuenta que mucho está en la forma de interpretación que le da cada artista a los escritos. Y lo mágico, por así decirlo, está en que la poesía fonética o sonora se escribe. Entonces, hay toda una investigación y toda una trayectoria en torno a cómo se escribe una poesía que no tiene un significado aparente, sino que el único significado se lo va a dar quien lo interprete, y la forma sonora final que salga del intérprete, y no solo del intérprete, sino del lugar en donde se interpreta, también eso es muy importante. Si es un teatro, si es una sala, la gente. Escuchábamos recién, se escuchaban risas, aplausos al final, bostezos, ruidos de mesa. Todo eso forman el poema sonoro, porque no es una performance, no llega a ser una performance, a mi forma de ver. Es una interpretación. El sonido de las palabras, el sonido de las letras, poesía sonora, poesía fonética, aquí, en El Silencio No Existe. Mi nombre es Sol Reza y los estaré acompañando durante una hora en esto que es el sonido de las palabras. Lo que escuchamos recién fue a Sebastián Lespinasse, nacido en 1975 en Marsella, trabaja y vive en Toulouse, Francia, y es miembro fundador del grupo Blank Art, Interpretaciones o Ejecuciones, Acontecimientos de la Vida Cotidiana, lo define así. Su actual interés en la poesía sonora se centra en el concepto de indeterminación. La puntuación del poema no es sino el signo de una forma posible de un errante entre los sonidos y el significado en la formación. Existe una gran tradición de poetas y artistas que han experimentado con los aspectos sonoros del lenguaje y la voz. En la Enciclopedia de Poesía y Poética de Princeton, señala los orígenes de la poesía sonora en el coro de las ranas de Aristófanes, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. El coro de las ranas tiene un fragmento que va así. Brek, kek, 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 quax, quax. O bien también se lo traduce al poeta latino Quintus Ennius de los años 239 a 169 antes de Cristo con una frase que es otite tute tatititibi tanta tirane tulisti. Para quienes practican lo sonoro, es una puerta a la poesía tan válida como la semántica, incluso con independencia de la semántica. Lo que la poesía sonora hace es fraccionar el lenguaje y la voz hasta que uno de sus elementos, el sonido, se pone bajo el microscopio auditivo e intelectual del poeta y del público. De esta manera, ella se ocupa casi exclusivamente del sonido y la performance, lo que permite sostener que está especializada tanto en sus medios como en sus objetivos. Esta concentración tiene interés como puesta en escena y como reflexión en torno a la idea de la poesía, pero también como manera de ejercitar las destrezas de la escritura. En este sentido, Andrés Anwadter dice que la experimentación poética, las más radicales, son laboratorios que permiten escribir mejor poesía en verso.
Chimpsis, jipix, jipsy, pig me chimps, jinxic, trisic, tristic, spiglif, slicel, brugger, glycel, sys, flaf, thab, ask, abat, tistis, nims, why, whims, mesister, styro, fafrid, slim, cyst, weird, switch, and try, mythy, links, cry, by, inf, come, crit, crip, sticks, mist, winds, dry, dryly, shy, by, schmith, hymns, thy, mur, my, rhythms, sys, jipix, jipsy, pig me chimps, jinxic, trisic, tristic, spiglif, slicel, brugger, glycel, sys, flaf, thab, ask, abat, tistis, nims, why, whims, mesister, styro, fafrid, slim, cyst, weird, switch, and try, mythy, links, cry, by, inf, come, crit, crip, sticks, mist, winds, dry, dryly, shy, by, schmith, hymns, thy, mur, my, rhythm.
Millones de ruidos que nuestro cerebro clasifica, procesa.
En todo caos hay un orden.
Todo orden provoca caos.
Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo.
Finalmente, el sistema cae. El silencio no existe. @radio-arte.com.
Marie, vous identifiez petite fille, vous en serez vous mère au grand. C'est la maclotte qui se passe tout à l'heure.
Radio Diablo
66.6.
Viernes, 8 a 10 de la noche, por La Voladora Radio.
El silencio.
This is the 7th recording in the continuing series.
El silencio.
Can you hear me?
La palabra silencio es solo otra forma de hacerte callar. El silencio no existe.
www.radio-arte.com.
En la antigüedad se discutía si el lenguaje tenía un carácter convencional o natural. Es decir, si los elementos fonéticos estaban ligados naturalmente a sus significados o el lenguaje era simplemente una convención, un contrato entre los hombres. Hoy en día casi todos los investigadores se inclinan por el carácter arbitrario de las relaciones entre las palabras y su significado. Igual existen algunos que no son cualidades. Por ejemplo, para muchas lenguas la vocal I se utiliza para lo pequeño, lo agudo y lo femenino. En 1954, un tal Wiseman realizó un experimento que consistía en producir determinado sonido y hacer que distintas personas le atribuyesen una palabra inventada. La vocal I aparecía en los sonidos agudos, mientras que la vocal U en los graves. Si se derribaba una torre de cubos de madera, las personas preferían atribuirles palabras que comenzaran con P, T y K. Hay que pensar que el hombre siempre ha intentado reproducir los sonidos del lugar en el que vive. Es lo que se conoce como onomatopeyas, palabras que imitan sonidos. Las onomatopeyas tienen un carácter convencional y tradicional. Sin embargo, y aquí está el pero, depende del lugar. Las características de esas onomatopeyas suelen cambiar dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Por ejemplo, se imita el mugido de una vaca. Un español suele decir mu. Un inglés bu o bo o mu. Un danés bu o bo. Un finés bo. Aunque las vacas como todos sabemos, mugen en todos los países por igual. El sonido de las palabras, el sonido de las sílabas, de las letras. Vamos a escuchar a uno de los artistas más reconocidos en el ambiente de la poesía sonora y de la interpretación de la poesía sonora, Blanc Chap, con un poema titulado Popocatépetl, como el volcán de aquí de América. Aunque les haya sonado raro, eso que escucharon está escrito. Eso es lo que a mí me llama la atención de la poesía sonora. Eso, toda esa cantidad de ruidos, no es una interpretación que hizo de repente este hombre, Blanc Chap, y que tituló Popocatépetl. Esto está escrito, y ahí es donde creo que reside la magia de la poesía sonora, que yo estoy empezando a descubrir. Escuchamos al principio R de Sebastián Lespinasse, después escuchamos a Valveula de Buck Christian, un poeta canadiense, un poeta experimental canadiense que escribió un libro donde utiliza en cada capítulo una sola vocal. Y acabamos de escuchar al grande, digamos, en esto, uno de los grandes de la poesía sonora contemporánea, que se llama Blanc Chap. Es un compositor, autodidacta, intérprete y poeta. Descubrió su potencial vocal como un artista, intérprete o ejecutante, en primer lugar en recitado de poesía y más tarde en improvisaciones y sus propias composiciones. Durante casi 2 décadas fue la voz su principal medio para el descubrimiento y el desarrollo de nuevos sonidos. Sin embargo, a medida que se fue desarrollando, amplió, digamos, su potencial para el ámbito de la síntesis de sonido, para el ámbito de la investigación de las posibilidades de con composición algorítmica, para la creación de la música, la animación visual y la poesía. Como vocalista ha estado en diversos lugares, como ser Estados Unidos, Canadá, Indonesia, Japón, Sudáfrica y América Latina. Además de trabajar como solista, colaboró con muchos músicos y conjuntos en el ámbito de la contemporánea, música contemporánea y la música improvisada, como Maha Rakhe, Matt Gustafsson y Nicholas Collins, Sean La Bárbara, Wind Ensemble, Ensamble de Viento, perdón, y el grupo Ébano. Se estrenó varias composiciones con él por el compositor alemán Carola Buchholz, incluyendo una pieza para voz y orquesta. Está muy... Yo armaría una poesía sonora con todos los apellidos de estas personas y sería muy extraño, estaría muy interesante. A ver quién se anima. Desde el siglo XX, la falta de técnicas, y acá lo solemos decir mucho en El Silencio No Existe, de reproducción gráfica, como ser la impresión, y de reproducción fotográfica, y la falta de aparatos de grabación, grabadoras, fonógrafos, lo que usted quiera pensar, hicieron que los poetas sonoros dependieran de anotaciones improvisadas. En la poesía sonora, el sonido es el que genera sentido y significado. La poesía sonora es parte de una recuperación de la forma más primitiva del lenguaje, antes que los sonidos se convirtieran en estereotipos, es decir, cuando la voz y las palabras eran ricas en vibraciones y no solo en significados. Si bien se dice que las raíces de la poesía sonora se estructuran o se encuentran en la poesía oral, la forma de escritura y la estructura de la poesía sonora es un fenómeno del siglo XX. Tanto el movimiento futurista como el movimiento dadaísta fueron pioneros en la creación de las primeras formas de poesía sonora. El futurista Marinetti utilizó onomatopeyas para describir el ambiente de una batalla donde fue soldado. Este escrito se convirtió en una especie de fotografía hablada de la batalla. Lo hemos escuchado aquí en El Silencio No Existe hace ya tiempo. Este escrito de Marinetti. Los dadaístas fueron también un movimiento que se involucró muchísimo con la poesía y sobre todo con la poesía sonora, llegando a crear diferentes categorías, entre las que podemos nombrar el poema Brüstitz. Es un poema fonético, no tan diferente a la poesía futurista. Y este poema es inventado por Richard Hulsenbeck. Después está el poema simultáneo, que es un poema leído en diferentes idiomas, con diferentes ritmos, tonalidades y por diferentes personas al mismo tiempo, digamos. Y esto fue como inventado por un dadaísta, uno de los principales precursores del dadaísmo, que se llama Tristán Tzara. Y después está el poema en movimiento, que es un poema acompañado de una interpretación y de movimientos que hacen que los sonidos de estos movimientos también tengan su función sonora, digamos, ¿no? La poesía sonora evolucionó hasta convertirse en poesía visual y poesía concreta, poesía basada en las artes visuales. Con las posibilidades que aportó la grabación en cinta magnetofónica, la poesía sonora se transformó en música concreta de finales de los años 40. Algunos poetas sonoros utilizan hoy y han utilizado grabaciones y alteraciones mediante nuevas tecnologías con el fin de manipular sus interpretaciones o ejecuciones y ampliar las posibilidades del lenguaje sonoro. La poesía sonora estuvo ligada al Renacimiento y al Barroco. Entre sus máximos exponentes que se refieren a la poesía fonética, podemos citar a una personalidad que ya vamos a retomar en otro Silencio No Existe, que se llama Juan Caramuel Lobkowitz, quien llegó a proponer una nueva forma de lengua fundada en una gramática simple como la inglesa, pero con sonidos monosilábicos como el idioma chino. Además de proponer toda una suerte de nuevas técnicas para una nueva poesía visual y sonora. Ya estaremos hablando, seguiremos hablando aquí en El Silencio No Existe de Juan Caramuel Lobkowitz. Ahora vamos a escuchar un poquitito más de poesía sonora.
Lankati agir ppppp oka 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 oka.
Lankati agir ppppp. Spika.
Lankati agir.
Rum runf lanki dr rgl lzu len dr ll. Lump dump dr ll.
Lankati rgl rumpf difto. Lanki tr rgll. Zu len trill. Lump tumpf. Trill.
Lantirchil. PPPPP. Oka. 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 Lantirgul. Pi. Pi. Pi.
Langtergal PPPPP Oka 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 Oka
Langtergul PPPPP Smika 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 Smika
Langtergul Zeolin Trill Lumpf Dumpf Trill
Langtergil Rumpf Tilf 2
Langtergil Zeolin Lantri Lumpf Dumpf Tri
Langtergul PPPPP Oka 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 Oka
Langtergul pipipipipi.
Zmika, 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 zmika.
Langtergul.
Rump, rumpf. Langtergul.
Y estábamos hablando justo de que había personas en la poesía sonora o poesía fonética que utilizaban lo digital o lo analógico, las grabaciones, para realizar esto que es la poesía fonética, ¿no? Para realizar experimentos con la voz y con los sonidos. Lo que escuchamos fue el grupo o conjunto vocal Ordinature, que no es un conjunto de canto, sino tienen como un repertorio inusual de poesía sonora y poesía fonética y música también. Su objetivo vocal es interpretar obras que no son comunes al género de la música, donde, bueno, como ustedes habrán podido escuchar, no tiene que ver con música, sin embargo, tiene cierta musicalidad. Ellos son de Canadá, de Vancouver, y tienen algunas cosas muy interesantes en la web, en la página web Ubu Web, que allí van a poder encontrar bastantes audios de estos de este grupo. En este grupo hay alemanes, músicos alemanes, franceses, ingleses, y está bajo la dirección artística de André Cormier, que, bueno, es un gran director artístico de música concreta, entre otras cosas, y compositor.
El silencio no existe.
En todo caos hay un orden.
El silencio no existe.
Mi hermano se murió antes que yo naciera, y entonces mi familia hizo una cosa maravillosa y trágica al mismo tiempo. Que es que me puso, es que me puso el mismo nombre del hermano muerto. Y siempre se hablaba de mí con relación al otro.
Finalmente, el sistema cae.
Y siempre se hablaba de mí con relación al otro. Entonces, mi angustia era de que yo, no era yo, era yo. Yo era el otro hermano y parece que matarle a fuerza de...
Soy Dalí, millones de sonidos que nuestro cerebro clasifica, procesa.
El silencio no existe. Para bajar el podcast de este programa, entra a
www.radio-arte.com. Somos infieles,
amantes,
descarados,
somos travestis,
heterosexuales,
homosexuales,
lesbianas,
mujer,
hombre,
somos polvo,
sudor,
sexo,
somos la muerte chiquita,
pornografía para tus oídos,
todos los lunes a las 10 de la noche, la muerte chiquita,
no intentes hacerlo sin nosotros,
aquí, en La Voladora Radio.
El silencio no existe.
En 1919 nos encontramos a los primeros intentos por parte de los futuristas rusos para despegar la palabra de la semántica. Ustedes saben que el movimiento futurista fue un movimiento bastante grande que se dio en diversos países. Tuvo su auge, digamos, en Italia, pero se desparramó y llegó a Rusia. Para estos futuristas, el lenguaje poético se caracterizaba por la organización del aspecto fónico de la lengua y no por el significado de las palabras. La tentativa de liberar a las palabras de su significado fue proclamada bajo el lema Lenguaje Abstraído de Significación, cuya abreviatura se convirtió en las siglas que denominaron esta tendencia, o sea, ZAUM. El ZAUM se trataba de escribir utilizando combinaciones arbitrarias de sonidos o sílabas. Esto en lo referido a los futuristas rusos. El futurista Tommaso Marinetti desarrolló lo que dio en llamar las palabras en libertad, que eso lo hemos escuchado bastante aquí en El Silencio No Existe. El futurismo, el de Marinetti, el de los italianos, intentó liberar al texto de la sintaxis, de los adjetivos, de los adverbios y los signos de puntuación. Deseaba el hundimiento de la armonía de estilos, de forma tal que el poeta futurista pudiera por fin utilizar todas las formas de la pintura de los sonidos, incluyendo las peores cacofonías que reproducen los innumerables ruidos y rumores de la materia en movimiento. Sin embargo, el elemento sonoro en los poemas futuristas no fue trabajado, como tampoco fueron trabajados los elementos de peso y olor que también Marinetti había proclamado como necesarios para la poesía fonética y futurista. Sin embargo, todos estos experimentos contribuyeron con la ruptura de las formas tradicionales de leer y de escribir poesía. Y fue importantísimo para las nuevas experimentaciones que se hicieron en este ámbito. El dadaísmo, el movimiento dadaísta, desde sus inicios fue un movimiento poético. El día 30 de noviembre de 1916, en el cabaret Voltaire de Zurich, se recita por primera vez un poema simultáneo. Es un recitativo a tres voces o más, donde los ejecutantes hablan, cantan, silban al mismo tiempo, de modo tal que las combinaciones de sonidos forman la pieza. Para Hugo Ball, Integrante del movimiento dadaísta, la culminación de la poesía fonética se encontraba en lo que él denominó poema abstracto fonético, donde se seguía un proceso de abstracción parecido al de las artes plásticas, en donde la poesía descarta completamente la lengua y donde se introduce el irracionalismo absoluto, es decir, la combinación de una serie de sonidos variados que rayan con lo primitivo y que son imposibles de traducir en frases. El poema optofonético del dadaísta Raoul Hussmann utilizaba la tipografía ya utilizada por los futuristas para orientar la forma en la que se debía de leer ese poema. Un ejemplo de esto, más o menos, para que ustedes visualicen cómo estaba escrito un poema sonoro, es que una letra A en minúscula sonaría mucho más apagada que una letra A en mayúscula. El poema es un acto que consiste en combinaciones respiratorias y auditivas, inseparables de su duración. Para poder expresar topográficamente, en realidad sería tipográficamente, estos elementos, escogí letras más o menos grandes y letras más o menos pequeñas, finas y gruesas, que tomaron el aspecto de notación musical. Esto decía Raoul Hussmann. No se puede no nombrar en esto de la poesía sonora a uno de los pioneros, que fue de quien leímos el primer texto aquí en El silencio no existe, de este programa, que es Kurt Schwitters, creador de lo que se considera la cumbre de la poesía fonética, con su Ursonata. Kurt Schwitters trabajó en la composición de poemas utilizando únicamente letras y fue uno de los precursores, a mi entender, de esto de la poesía fonética y sonora. Pero vamos a escuchar un poquito más.
Caravane.
Jolifanto bambla,
oh falibambla,
crossiga mfa habla horn,
egica goram, higo bloico russula huilu, hollaca hollalla, anloro bum. Blago, bum, blago, bum. Bosso, fataca, Shampa, vulla, vussa, olopo, hei, tata, corem, escike, zumbata, vullubus, zumbata. Ullu, subutu, tumba, parum, kussa, gauma, ba,
Wolken. Elomen, elomen, lefitalominai.
Volminus,
volminus. Bamba la bunga,
hazi
cambiastula fairo fiflis, elo minuscula plu plu bas,
rallaia.
Entre min saxa sa flumen flovolalla, fallo bas, falliara, folliri, flumbas.
Serro patra, raguta, gliglata, flumba. Ruklamen,
Elomen, elomen, lefitamon in ai.
Volminus.
Baumba la bum.
Atticam glasta aero fiflisti.
Elominus.
Ralla battaglio.
Klage.
Ambulatake, bitli, soloncola, tabla, toc, 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 bla, toc, toc, babulam, balam, tac, truc, boum, biba, bimbel, oh, Klau, au, klau, au, la, au, ma, o, klau, la, au, ma, klinga, o, e, au, ma, o, me, o, au, ma, klinga, ringa, au,
Gati beribimba.
Gati beribimba. Glandri la 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 la
la la la la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Gesang der Seepferdchen und Flugfische.
Hay que pensar que estos poemas que escuchamos, todos estos poemas son de Hugo Ball, Ball, el dadaísta, uno de los precursores del dadaísmo. Hay que pensar que estos poemas, escuchamos una secuencia de poemas, eran interpretados en los años 1916, 1920. Extraño, ¿no? Son poemas, la mayoría estaban escritos. Para interpretar eso es muy extraño. Y junto con otras personas que interpreten un poema escrito de esa forma, solamente con sonidos, que no es música. Se escribe como poema y se recita como sonido. No es música. Es difícil también pensar cómo era tomado este tipo de artes en esos tiempos. Tiempos de guerra, muchas veces. Sobre todo cuando uno está hablando de Europa. Hoy en El Silencio No Existe estuvimos buscando un poco de los sonidos que hay en la poesía, en esa poesía sonora, que no utiliza las palabras para decirnos nada, sino más bien utiliza los sonidos para decirnos de todo un poco. Si ustedes se dieron cuenta, en esos 7 minutos que duró esta pieza de Hugo Ball, con varios poemas, uno se podía dar cuenta cuándo empezaba y cuándo terminaba uno de los poemas, y sin embargo no entendía absolutamente ninguna palabra. Es los sonidos, es el ritmo, es el silencio. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene en esto que se da en llamar El Silencio No Existe. Mi nombre es Sol Reza. Y lo que vamos a escuchar ahora es Neil Mills con Elaine Mills. Poema para dos voces que se llama Number. Es un experimento sonoro. Pasamos uno de estos experimentos sonoros aquí en El Silencio No Existe, pero estos me parecen muy interesantes porque utilizan números. ¿Qué cosa más concreta que un número? ¿Qué cosa que no puede tener otra significación? El número 6 es el número 6. O sí, por ejemplo, el número 60 en este momento significa que acaba el programa, pero el número en sí es una cosa concreta. Puede estar en un contexto u otro. ¿Qué cosa más concreta que hacer una poesía con números? Esto fue El Silencio No Existe y El Sonido de las Palabras.
Four eight four.
Four four eight four.
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 Eight four.
Four four eight.
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 Four four eight four.
Eight 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 four eight.
Four four eight four. Eight four.
Eight.
Four four eight four eight four
eight
four four eight four eight four
eight
four four eight four eight four
eight
four eight
four eight four eight
four eight
four eight four eight
four eight
four eight four eight
four eight
four eight four eight
four eight eight four
four eight
four eight eight four
Millones de ruidos que nuestro cerebro clasifica, procesa.
Finalmente, el sistema cae.
La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos.
El silencio no existe.
Radio para crear.
El silencio no existe. @radio-arte.com.
El silencio no existe.
Cidade. Em português. Atro caducapa causti duple last feli fug histori loca lubrimendi multiple organi periodi plasti publi rapa recipro russi saga simplita na velo vera viva univora cidade. Em francês. Atro caducapa causti duple elasti feli ferro fuga histori loca lubrimendi multiple organi periodi plasti publi rapa recipro russi saga simplita na velo vera viva univora cité.
El silencio no existe.